Otra vez psicología pura, al final muchas veces gastamos plata por las experiencias que hemos vivido. Y tú podrías decir, ok, ¿sabes qué? Puta, yo fui súper pobre cuando chico, no tuve nada, mis viejos no estudiaron, se sacaron la cresta, nos sacaron adelante, me voy a comprar un auto porque inconscientemente estoy demostrando que me ha ido bien, que salí de ahí, que soy más. También podría ser que venís de una familia rica y en realidad no necesitáis demostrarle a nadie nada del mundo monetario, pero eres tan inseguro que te termináis comprando un auto rico igual para seguir diciendo, para decir, yo sigo siendo de este estatus. Entonces, no estoy diciendo que a ti te pase o que no, pero podría ser. Y otra vez, es nuestro cerebro queriendo validar cosas, por lo tanto, cuando se vayan a comprar algo, traten de parar un segundo, traten de poner estas pistas mentales de, ¿por qué me estoy comprando esta weá? ¿La necesito o no la necesito? ¿Estoy queriendo demostrar algo? ¿No estoy queriendo demostrar algo? Ponle algo de roce para que ojalá lo madurí y veáis si realmente lo necesitáis.
Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te ayuda a manejar mejor tu tiempo y dinero. Somos Pablo Riedemann, lo voy a pronunciar más porque estaba viendo unos transcripts y me lo pone como Riemann, Riedemann y Francisco Verdugo. Y si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda seguirnos, apretar la campanita, escucharnos en Spotify, vernos en YouTube. Si es que llegaste por Instagram, porque estas últimas semanas estuvieron interesantes, bienvenido, bienvenida y espero que te guste lo que hacemos. Así que les damos una calurosa bienvenida a un nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos.
Animales. Cuerpo sano, mente sana, Pablito. Dos claves para ser feliz.
Qué lindo. Vamos a hablar de ser feliz hoy día, ¿o qué?
Sí,
Grabando un
señor.
domingo en la mañana, sin caña. Eso es un gran aprendizaje de la edad también.
O sea, no me queda otra, Pablito. La verdad que tener caña con una hija es muy doloroso, muy costoso y genera mucho estrés. Y ahí estamos hablando de mente sana, cuerpo sano, que al final no queremos tener estrés. El estrés nos hace demasiado mal. Hemos visto algunos estudios que dicen que cierto tipo de estrés es como que te estuvieran torturando físicamente. Así que eso es lo que queremos eliminar para poder vivir nuestra vida haciendo lo que más nos gusta y gastándonos la plata en lo que nos hace felices. Que es súper difícil porque todos somos felices con distintas cosas. Entonces, como que no hay una receta y uno tiene que aprender a conocerse para poder gastar la plata en eso que lo hace feliz.
¿Y qué es lo que hacemos en los consejos de redes sociales? Dar recetas, pum. No, pero aparte me acordé porque decía mente sana, cuerpo sano, relaciones sanas, que Naval Ravikant, que este capo inversionista, Venture Capital, fundó una compañía, la vendió. Él decía que estas cosas no se pueden comprar, sino que te las tenés que ganar. Y es súper interesante ese concepto de quizás las cosas más importantes para tu felicidad, da lo mismo la plata, pum. Si tenés malas relaciones con tu familia porque trabajaste mucho, por más plata que tengáis, no les vaya a comprar un reloj y volver a ser muy cercano. Lo mismo con tu cuerpo. Tenéis que hacer ejercicio todos los días y ahí los que nos siguen en Instagram pueden ver a Francisco. No sé si subís fotos todas las veces que entrenáis, pero subís hartas
No,
fotos
trato de
entrenando.
motivarlo.
Eso, para que nos motivemos. Puta, yo me sirve, me motivo. Y el otro día fui a escalar y me terminé tirando como un músculo del cuello y yo como 3 días con tortícolis y hay un costo que pagar. Bueno, volviendo. Estas cosas no se compran, sino que se trabajan. Pero la plata sí también puede jugar un rol positivo en nuestra vida, como también puede jugar un rol negativo. Y ahí vamos a citar harto también, yo creo, a Morgan Housel, que nos decía que la plata es una herramienta, pero que si no la sabes usar bien, esa herramienta te usa a ti. Y creo que eso pasa cuando uno usa mal la plata y te puede generar el estrés que no queremos y que nuestra meta transmitirte a ti las formas que nosotros hemos descubierto de cómo usar mejor la plata.
Y también para seguir citando a gente, vamos a citar harto también probablemente a Jared Dylan, que nos inspiramos en un
Cabo.
podcast. Y bueno, los que ya nos conocen saben que nosotros investigamos, leemos, no se nos ocurren estas cosas de cero, no somos tan inteligentes, pero me encantó cómo lo puso él y dijo, el gallo trabajó, fue head de una mesa de trading en Wall Street, escribió para Bloomberg, ha escrito libros de finanzas. Gallo es un capo total. Creo que igual su mayor talento es saber escribir y expresarse bien, pero también lo estudió. Pero este gallo dice, yo no trabajo en la industria de la plata, yo trabajo en la industria de la felicidad. Porque al final, como hemos dicho muchas veces, nosotros estamos tratando de ocuparnos de la plata para no preocuparnos nunca más de la plata. Y ese es el, eso es lo más bello de poder armar un sistema, un plan, a vivir tranquilo, pasarlo bien, haciendo las cosas que nos gusta. Y él tiene la misma maldición que tenemos nosotros, que también lo dice en el capítulo, que es, yo trabajo en esto, no puedo tener ese placer de no pensar en plata porque nada, todo lo que hago vivo lo estoy pensando para probablemente escribir un libro, hacer un reel, un episodio de un podcast o lo que sea. Por lo tanto, nosotros vamos a vivir con estrés, Pablito, lamento decírtelo. Pero esperemos que la comunidad animal se lo pueda sacar de encima y pueda vivir sin este estrés de la plata. En lo que hay que fijarse en grandes cosas y olvidarse de esta cuestión que hablamos de los gastos hormigas, que me compro o no me compro el chicle. Olvídate, dice él, porque hay decisiones grandes que son las que te hacen toda la diferencia, y a eso le pusimos número y les vamos a mostrar cómo esas decisiones grandes son las que ustedes tienen que preocuparse. El resto da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, pero importa menos.
Sí. Ese es el título, yo creo, del capítulo, cómo gastar plata para no estresarse o para ser feliz. Y les vamos a dejar también esa entrevista a Jared Dillon, que del podcast del Infinite Loops, que es de Jim O'Shaughnessy, que un compadre también que ha sido muy exitoso. Su podcast ya tiene muchos capítulos, pero él se hizo famoso invirtiendo. Tiene libros de, no sé, los 80. Y el hijo de ese compadre es el que es dueño donde yo trabajé, pues, en Colossus, que es el Patrick O'Shaughnessy en Best Like the Best. Entonces hay como todo un nexo ahí. Pero bueno, Jared Dillon...
Como tu abuelo.
Sería como, claro, mi abuelo mentoral de trabajo. Jared Dillon sacó un libro hace poco que se llama No Worries, que también está muy bueno. Por el podcast y por su newsletter lo terminé comprando y está bien bueno. Y también tiene un newsletter que se llama We're Gonna Get Those Bastards. Y es como bacán escuchar a esa gente que habla sin muchos pelos en la lengua. Y tal como dijiste tú, como hemos hablado harto de los gastos hormiga, los podemos ver en, puta, casi cualquier persona que hable de finanzas te habla de, puta, ahorrate el café en la mañana, inviértelo en el S&P, y con eso vas a tener 300 palos en 40 años, listo, solucionaste toda tu vida. Pero lo que dice este compadre, y comparándolo con lo que hablamos del estrés, es que eso te pone en un estado mental de que estáis siempre pensando en plata, po. Estáis siempre pensando en, uy, si no gastara esto, voy a poder invertir en el S&P, 40 años, millonario. Vaya al supermercado, me gasto esta cuestión, me compro esta cuestión que está en oferta, que es un poquito peor, o me compro la otra y 500 pesos por 40 años, 30 palos, un auto. Entonces, ese modelo mental puede que sea súper dañino y no lo estamos viendo. Y es un poco lo que queremos hablar hoy día, cómo gastar mal la plata, cómo tener malos modelos mentales de gasto de plata y cómo tener mejores modelos mentales de gasto de plata. ¿Por dónde partimos?
Solamente no puedo dejar de nombrar a nuestro amigo Ackerman, que le tenemos mucho cariño, lo hemos invitado muchas veces acá, y Pancho siempre habla de los gastos hormiga, y creo que de alguna manera tiene un punto en date cuenta en qué te estáis gastando la plata, pero parte del orden. Tiene ese, exacto, pero tiene todo ese otro lado malo de generarte un estrés constante y que te puede llevar a que te fijes solo en eso, cuando en verdad lo que tenés que fijarte es cuando te compráis la casa, cuando te compráis el auto, cuando financiáis tu estudio y cuando tenéis que pedirle un aumento de sueldo a tu jefe. Esos son los grandes cuatro puntos que deberíamos dedicarle mucha más atención que a cualquier gasto hormiga.
Y partamos por el más grande de eso, yo creo, que sería la casa. Y la casa que aparte de ser un bien muy grande y que muchas veces pasa a ser lo más importante en nuestro portafolio, que ese es otro tema, de la parte de inversiones, ya se nos va mucho la parte inmobiliaria. Cuando uno compra una casa, no la compra con efectivo, claramente, sino que pide un crédito. Y ese crédito, como lo pidas, tiene una influencia gigante en cómo vas a vivir después.
100%. Y aquí quiero dar un ejemplo de una historia que me pasó el otro día con un amigo, que se va a construir una casa. Y obviamente cuando a mí me hablan de plata, tengo la maldición y empiezo a pensar en todas estas tonteras. Fui mal amigo, lo voy a admitir. Ahí se van a dar cuenta por qué. Y me dice, oye, me voy a construir una casa. Obviamente le tengo que pedir plata al banco, no soy millonario. Y nada, pues estoy cotizando. Le dije, ah, bueno, ¿y con qué banco lo has visto? Lo vi con un banco brasilero, para no dar nombre. Y la verdad que lo estoy viendo ahí porque la ejecutiva me contesta siempre el teléfono y la verdad que estoy súper cómodo. Y le dije, ya, pero ¿lo cotizaste con algún otro banco? ¿Lo cotizaste con el banco del patito, que es el que por lejos tiene las tasas más bajas? Yo también tuve que hacer el ejercicio, así que lo viví en carne propia recién. Me dice, no, pero es que me da lata porque no me contestan, no sé a quién llamar, qué sé yo. Y ahora digo por qué fui mal amigo, porque no le quise seguir cuestionando y quizás lo debería haber hecho. Y me quedé callado, pero me quedé pensando cuánta plata le está costando que le contesten el teléfono. Y me hice la pega y me metí a hacer los numeritos. Y aquí jugué un poco con los números porque no, cada uno puede comprarse la casa que quiera, pero puse una propiedad de 5.000 UF con un pie de 20%. Me metí a un banco ahora anoche y simulé con un CAE que me da al banco el 6,24%. A 30 años, porque uno cuando toma estas cosas, tómalo lo más largo posible porque son los créditos más baratos que hay que poder encontrar. Y el costo total del crédito eran 327 palos. Da lo mismo si ese número es alto o bajo, 327 palos. Quédense con ese número. Pero ¿qué pasa si en vez de 6...
Banco caro. 6,20 y tanto.
Con uno de los bancos más grandes de la industria.
Ya. Yeah.
6,24. Pero ¿qué pasa si tú por ir al banco El Patito, que es más competitivo, te dan un 1% menos de tasa? Uno podría decir un 1%, que me va a afectar esa cuestión. ¿No? Suena poco. Un 1% en todo suena muy poco. Pero en este mundo de la plata, un 1% es muchísimo. Y si la tasa en vez de 6,24 es 5,24, el costo total del crédito son 288 palos versus los 327. 32 palos de ahorro.
Para. Aquí estoy, Pablo, en la mesa de edición. Le tuve que poner pausa al podcast porque Francisco creo que cometió un error garrafal. La diferencia entre 327 y 288 no son 32, son 39. Así que la diferencia es aún más grande. No sé dónde tendrá la cabeza Francisco, pero se la vamos a dejar pasar. No le cuenten que le hiciste corrección. Yo le mandé el audio antes de meterle esto. Pero igual creo que tenía metido en la cabeza que la había cagado, porque fíjense en lo que vuelve. Póngale play.
Y yo sé que estoy haciendo brutalidades en matemáticas porque valor del dinero en el tiempo y deberíamos hacer más ajustes, pero el monto es lo suficientemente grande como para darse cuenta que probablemente una llamada por teléfono no cuesta eso. Entonces, aquí primer gran punto. Primera, una de las decisiones más importantes que hay que tomar en tu vida con tu plata, tenéis que tratar de regatear todo lo que podáis, buscar la mejor tasa, independiente si te contestan el teléfono o no. Cada uno lo hace como quiere y quizás a él le funciona. Pero yo les diría que no lo hagan.
Puta, tremendo ejemplo. Me ha pasado harto igual ahora con haciendo asesorías como a cercanos, que obviamente todos tenemos la meta de comprarnos la casa propia. Entonces parte de mi pega es decirte ya, si quieres vivir ahí, te va a costar esto, esto va a ser el pie, esto va a ser el dividendo. Y hay una herramienta, el Compara Online, que puedes comparar distintas tasas de crédito hipotecario. Y efectivamente ese 1% de diferencia no es que lo hayas tirado al aire, sino que es verdad que esa es la diferencia que generalmente se ve entre el banco del patito y el resto. Entonces, puta, pagar 30 palos por una llamada de teléfono creo que no hace ni un sentido. Una pega que tenéis que hacer una vez, que van a ser un par de meses, y después el resto ya no hacéis nada, es lo mismo. Tienes que simplemente pagar un dividendo. Y hace mucho sentido con lo que decía Dylan de cuántos cafés son esos. O sea, es una pega que vaya a ser una vez, van a ser 30 palos de una, en vez de estar todos los días pensando por 30 años por ahorrarte, por ejemplo, esos mismos 30 millones.
Le puse el numerito y puse un café a 4 lucas, para no irme al de 5 del café gringo. 4 lucas, razonable que encontré un café. Y dije, bueno, si me compro un café de lunes a viernes por 30 años, eran 30 palos. Los mismos 30 palos que me ahorré por mejorar la tasa. Entonces,
cachabón.
Ok, si así las dos, si encontré una tasa más baja y además no te compré el café, golazo. Pero
sí, mejor.
Puedo comprarme el café todos los días sin andar pensando en ese estrés financiero de, ay, me compro o no me compro el cafecito. Solamente por haber negociado la tasa. Entonces, y no lo hice a propósito al 1%, sino que realmente lo que yo sé que el Banco Estado te... Oh, el Banco El Patito te puede cobrar de menos. Oh. y te financió todos esos cafés. Y chao, chao estrés del gasto diario. Ahora, puta, ojalá no te compréis todos los cafés todos los días, pues igual.
Claro, pero que no lo sufráis por lo menos. Pero sí. Y puta, y creo que la compra de la casa, más allá del crédito, induce a muchos errores. Porque, de nuevo, es la decisión más grande que hay que tomar en tu vida y tiene muchas ramificaciones. Aparte del crédito, ok, tómate un crédito barato, ahorrate 30 palos, bien. Pero la casa que compres también tiene una incidencia gigante en tu estrés financiero y en tu felicidad financiera. Los gringos tienen un término que se llama ser house poor, que podéis tener una casa muy rica, pero estáis pagando el dividendo apenas. Como vimos cuando hablamos de las casas, tenéis que pagar un 1% del valor de la casa como arreglos en promedio. Vais a tener que pagar contribuciones. Y esos son como los números fáciles de ver. Pero ahora estábamos leyendo en el club de lectura. Los invito también, les dejamos el link a que se sumen. Tenemos este 29 de febrero la segunda junta, bisiesto. Nunca nos va a repetir en 4 años esta junta. Estamos leyendo El millonario de la puerta al lado. Y habla del comportamiento de los millonarios versus los no millonarios. Y también habla como el problema de que, da un ejemplo, como hay gente que le pasa plata a los papás, por ejemplo, y los ayudan. Y los ayudan y le dicen, ya sabes que yo no te paso plata todos los meses, no es que te dé un sueldo, pero cuando te compré una casa, te voy a ayudar a poner el pie. Y eso te permite vivir en un lugar que si no, no podrías vivir. Y si van a vivir, ok, pueden pagar el dividendo, pueden pagar las contribuciones y todo, pero vivir en una casa de un barrio más alto, por decir así, o donde todo es más caro, significa que tenéis que decorarlo mejor. Probablemente a la gente le importa si tenía un auto o no tenía un auto, más rico o menos rico. A nosotros nos da lo mismo, pero quizá si estáis viviendo en esos barrios, sí. Los colegios, si queréis llevar a tu hijo a un colegio que estáis más cerca, probablemente va a ser más caro. Entonces, la decisión de dónde te vas a vivir tiene mucha influencia en tu día a día financiero. Y ahí es una otra gran decisión, aparte de cómo financiar la casa que vas a comprar, que sea algo que tú de verdad puedes pagar, que no sea algo aspiracional y que también estés planificando para si te sale algo mal, si te echan de la pega, si ganáis como independiente algo variable, empezáis a ganar un poquito menos. Me pasó también, conversé hace poco en otra conversa, una persona que se cambió de casas, arrendó, no compró, porque le estaba yendo muy bien en la pega independiente. Duplicó su sueldo. Y esto en pandemia, 2020. Le duró 6, 9, 12 meses y después volvió a ganar lo que ganaba antes, pero lo que estaba pagando de arriendo seguía siendo mucho más alto. Y había agregado otros costos base a su día a día. Y dijo, puta, no, o sea, es que no es la vida que puedo pagar. Y ahí te das cuenta la mala de que esta decisión, que es tu costo más grande, dónde vas a vivir, te puede afectar después en tu día a día y te puede recontra llenar de estrés.
Ahora, creo que esa persona a la que estáis haciendo referencia tiene menos estrés que si se hubiese comprado la casa. Por lo tanto, ahí también vemos un valor del arriendo. Nosotros hemos dicho, no siempre es obvio comprar. Muchas veces es muy eficiente arrendar. Y ese es un tremendo ejemplo de, ok, voy a probar. Estoy ganando más plata. Voy a cambiar una casa más rica, lo que sea. No me dio. Chao, ahí está tu departamento y me busco otro más barato. Versus si tenía un dividendo, aunque lo quisierais vender, te vaya a demorar mucho rato y lo vaya a estar pasando pésimo al final.
No, y los primeros años de ese crédito, ¿qué estáis pagando? Puro interés, pues la casa sigue siendo 20% tuya si pagaste 20% de pie. Entonces, si probaste 3, 4 años y te querís cambiar y tú dijiste, no, ya llevo 3, 4 años de dividendo, bueno, no ha cambiado nada el qué tan dueño eres de esa casa.
El otro día vi un video muy bueno de cómo uno debería sentirse, porque muchas veces no lo ve, cuando está pagando su primer dividendo. Y era como estos hoyos gigantes que hacen para las construcciones y como un camión tirando la tierra y en verdad, weón, era como nada, weón. Pero sí, ahí la casa y la tasa y si es la casa que te corresponde, etcétera, son parte de las decisiones más importantes que uno toma, porque además, como tú bien decías, ahí te vaya una casa más cuica, en un barrio más pituco, y vais en tu autito, y empezáis a ver puros Mercedes, puros BMW al lado, y de repente...
La gente se viste con ropa de marca.
Y te entra esta cuestión y empezáis a decir, uy, puta, es que tengo que cambiar el auto. ¿Qué? ¿Por qué tengo que cambiar el auto? No, porque tengo que cambiarlo, porque mira el gallo de al lado como en el auto que llega, y te pasáis a una de las segundas decisiones financieras más importantes de tu vida, que va a ser comprarte un auto más caro de lo que podéis pagar. Nosotros decimos que con la plata hay reglas. Hay reglas, capítulo 70, las reglas del juego del dinero. Cúmplanlas porque van a vivir más tranquilos. Y una de esas reglas que no se cumplen nunca es que todos nos compramos un auto antes de lo que deberíamos. Ahora, esa decisión, esa mala decisión, puede ser mala o puede ser muy mala. Puede ser mala si la tomaste quizás antes de tener tu colchón de emergencia y estar haciendo tu APB, estar pidiéndole a tu empleador que te haga que te iguale lo que estás ahorrando. Pero puede ser muy mala si la tomáis con estos créditos automotrices que se van a unas tasas loquísimas. Y tú me puedes decir, ya, pero qué tanto, si no me voy a afectar tanto. Vamos a ver los números y es otra toneladas de café que te podrías tomar tranquilo, sin estrés, si no te compráis ese auto que no te corresponde. Porque el auto deberíamos comprarlo con platita, cantante y sonante, o con cuotas sin intereses, pero no con un crédito automotriz, que son de los peores que existen en la industria y los que más daño te van a hacer.
Ni el crédito de la compra inteligente. Que aparte de ser un mal crédito, que es caro, tiene una estructura que de repente te puede pegar un cachetazo porque tenés una cuota gigante al final. Y uno se espera como, no, yo voy a pagar la cuota, listo. Y te dicen, no señor, ahora tienes que pagar la mitad del auto de una. Durísimo. Y claro, nosotros creo que tenemos la suerte de que no somos tan fanáticos de los autos. Para mí mi auto favorito es el que no se quede en pana y me lleve del punto A al punto B y cumpla su misión. Yo creo que para ti es más o menos parecido. Y claro, si hay una persona que te encantan los autos, está bien, podéis comprarte un auto más rico, pero ahí sí es súper importante que lo hagáis cuando en verdad lo puedes hacer. Que lo puedas pagar en efectivo, que ya tengáis las otras cosas andando. Pero si estos créditos son terribles, y me acuerdo que partimos conversando esto hace unos meses, porque en Estados Unidos yo vi un par de créditos y decía, oye, bueno, tan buenos los créditos automotrices, tasa parecida al inmobiliario, 7-8%, pues vamos, recomendemos esto. Y tú me dijiste, no, mira, simulador, 30-40% de CAE. Y es una locura, pues, un pésimo crédito.
Sí, pues fui a buscar el ejercicio que habíamos hecho, ¿sabes? CAE 38% para un auto de 10 palos con dos palos de pie. Y al final termináis pagando 13 palos. Te prestaron 8 y terminaste pagando 13. 5 palitos en puro interés en 3 años. Es muy poco tiempo para tan poca plata. Y ok, pusimos un auto de 10 palos.
¿Cuánto café tienes que comprarte para que sean 5 palos en café, bueno?
Harto. Y pusimos un auto de 10 palos, pero yo no sé si le ha pasado, pero a todos se nos calienta el ocio un poquito. Bueno, es en el mundo del copete, este en el lado de los autos, pero empezás a ver un auto y ahí te muestran el otro y puta, y suena más rica la radio, es más bonito el tablero y empezás a ver el de 12, qué sé yo. Imagínate te llegara a calentar tanto que decís, oh, este auto de 25 palos, weón, la cagó. Voy a hacer más esfuerzo, voy a poner el 20% de pie igual. Por esos 20 palos que te van a prestar, vaya a pagar 31 palos. Vaya a pagar casi 11 palos de intereses en 3 años. Una absoluta locura.
Ahí sí que sí, Francisco querido.
Y si pensáis que no vas a tener un auto en tu vida, vaya a comprar, no sé, 4 autos en tu vida, 5, no tengo idea, lo multiplicáis por esa cantidad de veces y ahí tenéis 50 palitos más.
Simplemente por esperar. Porque al final lo que pasa cuando uno pide los créditos es que yo lo quiero ahora. Quiero mi cuarto de libra ahora, quiero mi auto ahora. Y la única forma de accederlo es que te presten plata. Porque obviamente no tienes esa plata en el banco. Claro, dopamina y puta, querer... Creo que el auto es muchas veces... estatus y querer decir, incluso como cuando uno dice, no, a mí me da lo mismo, el marketing no me afecta, nah, al final cada uno de lo que se viste, a lo que come, a lo que maneja, tiene una influencia de estatus y puta, lo queréis demostrar hoy día, somos muy impacientes, no pensamos tanto en nuestro yo el futuro, para eso estamos nosotros en estas conversas de Este es el precio que te va a costar, pues. Si en verdad querís tener ese auto hoy día y te calentaste y simplemente pensaste en el pie, ¿cuánto? 10 palos más por 3 años.
Durísimo. Y otra vez psicología pura. Al final, muchas veces gastamos plata por las experiencias que hemos vivido. Y tú podrías decir, ok, ¿sabes qué? Puta, yo fui súper pobre cuando chico, no tuve nada, mis viejos no estudiaron, se sacaron la cresta, nos sacaron adelante. Me voy a comprar un auto porque inconscientemente estoy demostrando que me ha ido bien, que salí de ahí, que soy más. También podría ser que venís de una familia rica y en realidad no necesitáis demostrarle a nadie nada del mundo monetario, pero eres tan inseguro que te terminé comprando un auto rico igual para seguir diciendo, para decir, o sea, yo sigo siendo de este estatus. Entonces, no estoy diciendo que a ti te pase o que no, pero podría ser. Y otra vez, es nuestro cerebro queriendo validar cosas, por lo tanto, cuando se vayan a comprar algo, traten de parar un segundo, traten de poner estas pistas mentales de, ¿por qué me estoy comprando esta wea? ¿La necesito o no la necesito? ¿Estoy queriendo demostrar algo? ¿No estoy queriendo demostrar algo? Ponle algo de roce para que ojalá lo madurí y veáis si realmente lo necesitáis. Este gallo también da un ejemplo increíble que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero me acordé de... Él dice, a mí no me gustan las comisiones baratas para hacer transacciones en el mercado bursátil. No me gusta que sea gratis. No me gusta Robinhood. ¿Por qué? Porque si no tengo roce...
A meterle para dentro y para afuera.
Voy a comprar y voy a vender todo el tiempo. En cambio, si me cobráis una comisión cara, cada vez que yo hago una transacción, lo voy a hacer por algo importante. Y yo creo que cuando compramos cosas, autos, poleras, celulares, lo que sea, tiene que ser un poquito lo mismo. Y hoy día, no, cuotas sin intereses, bla, 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 no, el crédito, lléveselo ahora, después arreglamos. Todo eso te está jugando en contra. Así que póngase esa pistita mental para que poner un poquito de roce y no caer en las garras del marketing.
Las garras del mal. Sí, y una última parte del auto para después ya seguir avanzando. Otra historia de Morgan Housel, cuando él trabajaba como estacionando autos, la cuenta en su libro, la cuenta en todos lados, como ballet. Y cuando veía un auto rico, él decía como el síndrome del auto rico, porque veía que llegaban compadres, bien vestido, en un, no sé, un Lamborghini, qué sé yo, y se bajaba, y él estaba chocho porque él, le tocaba manejarlo, pero él decía, a mí no me importa nada quién es el compadre que se bajó del auto, a mí lo que me importa es imaginarme yo, si yo fuera esa persona en el auto. Entonces él dice, claro, siempre que veis a alguien con algo rico, tú no pensáis qué bacán esa persona, sino que pensáis qué bacán sería yo cuando tuviera ese algo rico. Y creo que es bien cierto, si al final... No sé si tener un auto rico hace que tú respetes más a alguien. Y eso es lo que dice Housel también. Tú lo que quieres es respeto y admiración de las personas que admiras. Pero un auto o ropa rica o reloj o lo que sea, no es la forma de obtenerlo.
De todas maneras. Y al final, ser felices es un tema de expectativa. Y si siempre andamos mirando para el lado, siempre haber alguien que le ha ido mejor... Siempre hay que poder comprarte una casa, un auto, lo que sea, más caro, más rico, que se supone que te da más estatus, pero vas a ser cada vez más infeliz porque te vas a estresar más para alcanzarlo. Y me encanta que este gallo lo lleve todo al estrés, porque te lo humaniza mucho más que... Bueno, por eso el gallo dice, yo estoy en la industria de la felicidad y no del dinero, pues bueno, lo hace más simple, pero bueno.
Y queríamos partir el capítulo diciendo como... Se nos olvidó, pero esta era la intro, este era el hook. Que en verdad hablamos harto de inversiones. Y claro, nos gusta que de repente podamos ahorrar, invertir un 10% de nuestro sueldo y todo. Pero eso lo voy a hacer a fin de mes y lo vais viendo después. Pero gastáis plata todos los días, po. Entonces, mejora tu forma de gastar plata para disminuir ese estrés que ya hablamos. Y podáis ser más feliz. Porque, ok, después invierte, ahorra, haz todo eso bien. Sigue las reglas del juego, capítulo 70. Pero... gasta mejor plata porque es tu día a día y vas a ser mucho más feliz si gastáis mejor plata sin cagarla.
De todas maneras, y además, no vaya a quedar como el cagado. Que
importante,
de alguna igual. Manera empieza a generar cositas en tus relaciones con tus amigos. ¿A quién no le ha pasado? Que dice, uy, este weón que es cagado, weón, no quiso ir
para allá. Siempre nunca me invita.
O nunca me invita, weón, o lo que sea. Siempre tengo que pagar yo el Uber, porque ese gallo está estresado pensando en cómo, puta, cómo le saco la punta al lápiz para gastar menos. Te va a afectar. Vaya a quedar mal con tu amigo y al final, o con tu familia, y al final eso es lo que tú no quieres. Eso es lo que tú estás protegiendo. Ser felices con ello. Entonces, llevar esta cuestión de los gastos hormiga al extremo va a hacer que tengáis problemas en tus relaciones con la gente que querís. Entonces, olvídate de eso. No corráis esos riesgos. Preocúpate de las grandes decisiones.
Tremendo tema ese. Me hizo recordar mucha gente a lo largo de mi vida. No se hay cagado, weón.
No
se hay cagado y sé una buena persona. Invita a tus amigos, invita a tu familia. De vez en cuando nomás. Y después te la van a devolver. Bueno, nosotros como humanos tenemos el sesgo a la reciprocidad. Si es que alguien nos entrega algo, nos regala algo, nosotros nos sentimos como obligados interiormente a regalarle algo que generalmente es más grande de lo que nos regaló. No necesariamente en plata, sino que nos regala una hora de su tiempo, nosotros vamos a decir, ya, bueno, toma, dos horas. Creo que Robert Cialdini lo decía en Influencia, en su libro. Pero es como un truco, por decir así, que si alguien te regala algo, tú te sentís con muchas ganas de devolverle algo en el futuro.
Hay que ser un giver, un entregador, como dice el mentor Fernando Gómez, que viene entrevistado en este apartado que está teniendo un exitazo en el podcast. Impresionante, me está volando la cabeza. Pero volvamos. Otra gran decisión de la vida. No financiar bien cuánto pagáis por estudiar. Quizás acá estos gallos dan sus ejemplos gringos, pero acá para los chilenos que nos escuchan, y ojalá que los otros amigos de los otros países que nos escuchan también lo tengan en sus países, pero en Chile tenemos una cuestión increíble, un crédito maravilloso que tiene mala prensa, porque era malo, pero ahora es buenísimo, como el crédito aval del Estado, UF más 2%. Si estáis sin pega, no pagáis. Podéis por un periodo de tiempo decir, ¿sabéis qué? No me cobren más del 10% de mi sueldo. Viene con un seguro de desgravamen y un seguro de invalidez gratis. Probablemente es la mejor manera de financiar tu estudio. Tengáis la plata para pagarlo o no tengáis la plata para pagarlo. Porque si tus viejos, por ejemplo, te quieren pagar la universidad, papi, bacán, es de las cosas, de las herencias que me podéis dar en vida, que más me van a servir. Y como te voy a ahorrar una platita, porque una parte la voy a financiar con el CAE y la voy a pagar yo después cuando trabaje, la otra parte, inviértemela. Porque esa mezcla va a ser mucho más eficiente a que tu papá, puta, se saque la cresta, tu papá, tu mamá se saque la cresta, paguen la U con mucho esfuerzo y terminen pidiendo un crédito consumo porque no le alcanzó, puta, para el supermercado. Como que la combinación financiera, creo personalmente, que queda a favor de tomar este crédito maravilloso, de los créditos más baratos que hay que encontrar en tu vida. Siempre decimos que los créditos hipotecarios son baratos, este es muchísimo más barato, así que no lo desaprovechen y saquémosle la prensa mala.
Es entendible la prensa mala en todo caso, porque al final da lata que, comparándolo con, no sé, otros países que tienen educación gratuita y de calidad, como el típico eslogan, uno tenga que ir a endeudarse para conseguir un título que hoy día hay un superávit de profesionales en Chile. Entonces tenéis una carrera que salís de la carrera con la expectativa de que, bueno, estudié 5 años, me endeudé y después encontráis que no hay campo laboral. Entonces yo creo que por ahí va un poco la mala prensa, que hace mucho sentido, pero eso no hace que el crédito sea malo. Y a veces la pregunta que uno debería hacerse antes, que es otra de las grandes decisiones financieras que uno tiene en la vida, es: ¿de verdad me conviene o no me conviene estudiar esta carrera? Y ahí en otros países, me acuerdo cuando fui a Alemania, intercambio de la universidad, allá hay mucho técnico, mucho, mucho técnico. La gente a los 18 dice, no, yo no voy a ir a la universidad, yo ya sé más o menos lo que quiero hacer, estudio 2-3 años y después me pongo a trabajar. Y uno lo piensa también con todo lo que uno aprende en el trabajo. Chile es un país de muchos emprendedores, entonces creo que uno no necesita tantos estudios para ser emprendedor. Muchas veces aprende una habilidad importante, una habilidad útil, aprende cómo marketearla, cómo armar una empresa y listo. Puede que te vaya mejor que si hubieses tomado 5 años en ingeniería comercial. Me acordé de tu reel, nuestro primer reel que se hizo viral. Los ingenieros comerciales no cachamos nada porque son distintas habilidades. Entonces, nada, simplemente creo que está bien que se le critique ese lado del crédito de por qué todos necesitamos ir a la universidad a obtener un título profesional. Pero la parte del crédito creo que, como decís tú, si es que no es el mejor crédito que podéis tomar, es de los mejores.
Sí, siempre, muy buena la aclaración que así de preocúpate de estudiar o tratar de empujar a tus hijos a que si van a estudiar, estuve en una carrera con empleabilidad, en una buena universidad y todo, y ahí podemos hacerle todas las críticas al sistema de educación que se quiera. No es el fin de este podcast, solamente que si vas a elegir una carrera que tiene empleabilidad, técnica, profesional o lo que sea, debería al menos evaluar, tomar un increíble crédito como el CAE, como está puesto hoy día. Otra gran decisión de la vida.
Porque otra gran decisión de la vida. Y nos queda la última que te puede cagar, si la sin mal. Dime.
No, que independiente que estudies en una universidad o estudies solo, con toda la información que hay hoy día de agarrar una habilidad importante, qué sé yo, aprender a ocupar toda la herramienta de inteligencia artificial y con eso armar un negocio sin que hayas pasado por la universidad, hay que estudiar igual.
Hay que estudiar, hay que aprender y hay que ser valioso. Y ser valioso es lo que te lleva a después ganar más plata. Y esa es el último gran error que quizás nos puede provocar estrés, es no negociar correctamente tu sueldo en tu pega. Y puede que nos da lata, es incómodo, puede que tengáis una conversa rara con tu jefe, termináis no haciéndolo. ¿Y cuál es el costo que tiene no tener estas conversas? Si es un 1% de tu sueldo al año, ya tal como hablamos del gasto hormiga que se compone en el tiempo y puede ser un número muy grande, el crédito, el de diferencia de 1% eran 30 palos, en tu sueldo, en tu pega más o menos lo mismo. Ten esas conversas, descubre lo valioso que eres, anota las cosas que vais haciendo para que tu compañía mejore. Puede ser una de las decisiones más importantes en tu vida tener esas conversaciones incómodas.
Y no pidáis un aumento de sueldo porque necesitas, porque oye, sabéis que estoy gastando tanto que necesito un aumento de sueldo. Ese es el peor argumento que puedes ir a darle a tu jefe. El argumento es, mira, estoy haciendo todo esto, estoy agregando todo este valor, lo estoy haciendo bien, por lo tanto, creo que debería ganar más por el valor que estoy entregando. Pero, como muchas veces dicen, el que no llora no mama. Y si tú crees que lo vales, anda y ten la conversa. Aunque te digan que no, sabéis que en este momento no podemos, qué sé yo, pero tu jefe se va a quedar con el bichito en la cabeza. Y si realmente eres valioso, apenas puede hacerlo, lo va a hacer. No te estoy diciendo que si te dicen que no, salgas arrancando con una pataleta, porque tenéis que entender y como muchas veces decimos, tú tienes que, como empleado, pensar como gerente. Y ese pensar como gerente hace que tú también tengáis que decir, ¿sabéis qué? Puta, en realidad la empresa en este momento no puede, voy a seguir metiéndole, pero ya mi jefe sabe que yo tengo esta inquietud. Y si no lo está diciendo bien, te van a decir, quizás va a ser un momento de feedback. Yo creo que en muchas empresas en Chile el feedback no es una cuestión que se entrega mucho, y si tú vas y le decís a tu jefe, puta, necesito que me paguís más porque creo que lo hago bien, y quizás te dice, bueno, lo está diciendo bien. Tú eres A, está diciendo Z, por lo tanto mejora y te pago más. Puede ser una buena instancia de feedback, y que no te avergüences, al final hay que hablar estas cosas.
Eso creo que es el gran punto. Hay que hablar estas cosas y que no te dé miedo preguntar. Y me acordé de una historia de Steve Jobs que de vez en cuando revisito como su biografía y su historia. Me inspira caleta porque es demasiado capo. Y él era un imbécil cuando estaba, por mucho tiempo en verdad, quizás hasta los últimos 10 años y recién empezó a ser como más tatita. Pero cuando empezó a trabajar, su primera pega fue en Atari. Era un diseñador de juegos, el bueno era súper bueno, pero la gente odiaba trabajar con él porque era insoportable. Y en un momento conoció el budismo y como buen Steve Jobs enfocado, no se le leyó un libro, no fue una reunión de algo, sino que se fue a India. Dijo, no, yo voy a buscar mi guía espiritual en India, se fue 7 meses a India, y el buen tuvo el fue a renunciar, obviamente, y tuvo el descaro de decirle a su jefe, me voy a ir a India, ¿me pagáis el pasaje? Y bueno, imagínate tú haciendo eso, como yendo a renunciar y como, oye, me voy a estar al lado, ¿por qué no me apañáis más encima con el pasaje para irme? Y el jefe le dijo, no. Pero al día siguiente le dijo, oye, ¿sabes qué? En Alemania estamos con un problema con un proveedor. Te pago el pasaje a Alemania, soluciona ese problema y desde Alemania a India te va a salir más barato. Y no se le habría ocurrido ni a Jobs ni al jefe hacer eso si es que no preguntaba. Y aparte, como ya la guinda de la torta, es que como Steve Jobs era insoportable, fue a Alemania, solucionó el problema, los de Alemania llamaron al jefe de Jobs y le dijeron como, oye, weón, ¿por qué mandaste a este compadre que es, weón, intratable? El jefe le dijo, ya, pero ¿le solucionó el problema? Y le dijeron, sí, sí, solucionó el problema. Ya, pues, tengo varios Steve Jobs para mandarte si es que tenéis más problemas, así que ojalá que los puedan solucionar ustedes a futuro. Y nunca más le pidieron ayuda desde Atari Estados Unidos. Y Steve Jobs se pudo ir a India más barato. Así que creo que el aprendizaje de eso es pregunta. Lo peor que te pueden decir que no, y puede que salga algo que no se le habría ocurrido a nadie si es que no hubieses preguntado.
Pregunta, habla, siempre con respeto, pero una de las cosas que yo he aprendido es que el lenguaje, nosotros muchas veces creemos que es obvio que yo te digo algo y tú entiendes lo mismo que yo te quise decir. Muchas veces nos pasa la cuenta, yo creo que me pasó contigo trabajando, me pasa con Fernando cada rato, con la Luzmi, con todos. Y con la gente con la que yo trabajo les digo, preocúpense del lenguaje porque no den por sentado que el que está al frente está entendiendo lo mismo que de lo que tú le querías decir. Y esas conversaciones van más allá de ir a pedir solamente un aumento en la pega, sino que esas son conversaciones que tenéis que tener con tu pareja, porque cuando tenéis un proyecto familiar, si no tenéis una persona al lado que tenga cierta filosofía parecida a la tuya, quizás esa persona sea querer comprar una casa más cara, quizás le hagan lo mismo negociar la tasa de interés y va a ir y va a tomar el crédito con el banco y no te va a haber ni preguntado solamente porque le hacían un rico café, va a querer cambiar el auto todos los años comprando con compra inteligente y quizás cuantas cosas más. Y si eso tú no lo resuelves desde el origen, te va a generar estrés porque lo vaya a pasar pésimo. Va a pelear con tu pareja toda la vida y volvemos al origen. Eso es lo que estamos tratando de evitar.
De las cosas más importantes que decisiones financieras, y puta, ya pasó el 14 de febrero, así que ya no tenemos por qué estar romántico, pero tu pareja es por lejos una de las mayores decisiones financieras de tu vida, por exactamente lo que acabáis de decir. Si es que tienen actitudes muy distintas con la plata o formas de gastar plata muy distintas, tu vida financiera se va a ver afectada y tu vida de pareja se va a ver afectada. Entonces, puta, no sé cómo cuando estás empezando, imagínate la segunda cita hablar de plata, no, horrible. Pero sí ten en mente, cuando conozcas a alguien y estás como avanzando en ese proceso, que los valores que tengan, bueno, en muchas cosas, de familia también, pero los valores de plata van a ser súper importantes en ustedes como pareja y en ti como persona.
Me imagino lo que deben estar pensando algunos que no están escuchando, estos weones están chalados.
No sé cómo tienen parejas y digo, bueno, solo piensan en plata, los weones.
Solo piensan en plata, pero...
Pero vamos a la parte positiva, ¿o no?
Sí, vamos.
Que te iré la mala.
No, que yo tengo muy en la cabeza que la vida es un sinfín de hitos financieros de los que tenéis que hacerte cargo nomás, pues, y nos guste o no nos guste, es lo que es. Así que quizás cuando eres más chico y solamente pensáis en el amor y todas esas cosas, está perfecto y es hermoso y hay que vivirlo y está bien, pero en un momento te empezás a dar cuenta que con tu pareja vas a tomar grandes decisiones financieras. Y eso también creo que es parte de la decisión de compartir la vida con alguien. Así que, vamos, al que le gusta bien y al que no le gusta, puede poner stop o no seguir
más.
Eso
es un podcast, como dijiste en otro capítulo.
Sí, ya no va a estar tan agresivo porque no quiero ser Francisco Pesado. Te estoy tratando de tirar ese lado para ti un poquito por el grupo del libro.
El equilibrio. Pero tal como dijiste, va a depender de cada uno. Y creo que eso nos da un tremendo pie para hablar de cómo la plata te puede hacer feliz, cómo gastar plata te puede hacer feliz, porque es muy distinto. Los estudios típicos hacen como la gente que gana tanta plata correlacionado con cómo dicen que tan felices son. Pero ahora estamos hablando de gastar plata. Así que lo decía Morgan Housel, también les dejamos ahí ese post, ese blog que está muy bueno, que la forma de gastar plata que te hace feliz a ti, Francisco, es muy distinto de lo que me hace feliz a mí. Y que gastar plata, como el típico dicho, la plata no compra la felicidad, es cierto, no compra felicidad, pero sí puede generar felicidad indirectamente. Y puede ser saliendo a comer con tus amigos y tú diciéndole, oye, no se preocupen, yo los invito, y generar una instancia en la que compartiste con tu amigo y generaste un recuerdo que si no, no habría generado. Y a mí me ha pasado ser receptor de una invitación de esa. Y es verdad que, puta, sin esa plata eso no habría pasado, no habría tenido esos recuerdos, no habría tenido esa felicidad. Pero depende de cada uno.
Es un tremendo punto ese. En algún momento hablamos con la Luli de hacer una comilona al mes en la casa. Todavía no lo tenemos, no lo hacemos tan disciplinadamente. Pero hacerlo sin pensar en cobrar una cuota y empezar a meter todo ese estrés de ay, ¿cuánto puedo comprar? Porque mira, este le está yendo mejor, este peor, la cuota puede ser alta, baja, qué sé yo. Chao, es parte de mi presupuesto. Yo quiero invitar a gente a mi casa porque los quiero, porque lo paso bien. Si quieren traer un vinito, bacán. Pero yo voy a invitar porque quiero tener un buen momento. Y eso es parte de mi presupuesto y de no ser cagado. Pero...
Y es más barato que salir a comer, pues, bueno, si lo hacía en tu casa. No es tan caro invitar gente. Así completo, por último. Delicioso.
El menú de mi cumpleaños. Un amigo me alegó, me dijo, pero weón, ¿otra vez completos para tu cumpleaños, weón? En el próximo año lo va a cambiar. Y otro punto muy, muy importante también de los que dice Housel ahí en esta columna es, mientras más plata tengas, más difícil va a ser decidir qué te va a hacer feliz. Porque al final, si nos vamos a la pirámide de Maslow, ok, vamos a satisfacer nuestras necesidades básicas para vivir. Tomar agua, comer, dormir bajo un techo, etcétera, check. Pero cuando te pasas a la parte de los deseos, cada vez más difícil. Y mientras más plata tengáis, ¿de qué me compro? ¿Un reloj Rolex o me tengo que ir a viajar a Europa para poder ser feliz? ¿O qué? Entonces, y eso también es parte de conocerse y también de tratar de ser feliz con poco. Al final, este tema de manejo de las expectativas creo que se hace cada vez más clave y cada vez que profundizamos en algún tema, llegamos a lo mismo. Con infinita plata, te la podrías gastar toda si siempre querís más.
Sí, creo que ese es un gran punto porque los típicos estudios de felicidad hablan de que hay una correlación súper alta, sobre todo al principio. Si pasáis de ganar $10,000 al mes a 20,000, o sea, perdón, al año. Puta, estáis tranquilos, podéis pagar tu arriendo y podéis ir al supermercado tranquilo y es un verdadero cambio en tu forma de vivir el día a día. Pero cuando ya ganáis un buen sueldo y ganáis un poquito mejor de plata y veis que se está juntando en tu cuenta corriente, bueno, o se junta la cuenta corriente o lo gastáis de otras maneras. Pero cómo la gastáis empieza a ser mucho más difícil de que te genere algún tipo de retorno psicológico. Y depende de cada uno, pero tenéis que hacer la pega de descubrir eso. Porque como dijiste tú podéis mirar al de al lado y decir como, ah, ya parece que los relojes son lo que me hacen feliz. Y te compráis un reloj y es como, puta, no me influye en nada. Y ahí tú tenéis que decir, ah, ya, a mí lo que me gusta gastar plata es irme de vacaciones cuando pueda a Europa, qué sé yo. Pero también viste que eso es lo que hace el de al lado. Y fuiste a Europa y no te gustó. Puta la wea, tampoco parece que viajar es lo mío. Y ahí tenés que tú ir probando. Y eso es lo difícil porque, volviendo después a lo que hablábamos en un principio, la plata quizá no te va a comprar la felicidad, sino que van a ser tener una buena relación, tener un cuerpo sano, tener buenos hábitos, estar aprendiendo. Y todo eso no tiene nada que ver con la plata.
Amén. Pero independiente de que eso no tenga que ver con la plata, dame tres formas de gastar plata y ser más feliz, pues, bueno. Seis cagados. Si ya llevamos 48 minutos de capítulo, los que llegaron hasta acá, dale alguno de tus tips.
Un tips. Tres tips de un libro que se llama Happy Money, de Michael Norton y Ashley Williams, que, bueno, de hecho lo podríamos poner para el club de lectura futuro. Lo vamos a poner ahí. Ustedes eligen, ustedes votan. Nosotros ponemos opciones de libro y elegimos el que más voten. Pero hay tres formas de gastar plata que en teoría te hacen feliz. Y primero es comprar experiencias, no cosas. ¿Te acordáis del Die with Zero de Bill Perkins, Morir con Cero? Hicimos un capítulo también de eso. Él dice lo mismo, gasta la plata en experiencia.
Capítulo 33. Segundo,
33, hace siglos. Segundo, gastarlo en otras personas, que es lo que hemos hablado hoy día, yo creo. La comilona que debe ser en tu casa es un tremendo ejemplo de cómo gastar plata, yo creo. Y lo tercero es pagar por servicios que te den más tiempo libre. Y ahí hace sentido, no sé, Corner Shop. Bueno, ahora con la Easy hemos probado HelloFresh, que es una plataforma acá en Canadá que te llega una caja con cuatro comidas preparadas, pero semi preparadas. O sea, te llegan los ingredientes, la carne cruda, una hojita con las instrucciones y todo lo que hay que necesitar en la receta. Y te demoras media hora en hacerla, te queda, bueno, es impresionante lo rica que queda esa comida. Sí. Y te saca el peso de encima de tener que elegir, puta, ¿qué vamos a cocinar hoy día? Hay que ir al supermercado. Nos ahorró mucho tiempo, mucho estrés. Y lo pasamos muy bien en el camino. Es media cara, estamos aprovechando los descuentos iniciales. No sé si después vamos a poder seguir. Pero es un muy buen ejemplo de pagar por algo que te ahorra tiempo y estrés.
Te genera una experiencia. Yo también, no sé si era HelloFresh o otra, pero creo que era HelloFresh. En Londres también lo probé. Yo que soy pésimo para la cocina. Ha sido las únicas veces que he disfrutado cocinar. Venía con mi copita ahí y era simple. Si era abrir las bolsas y echar las cosas con unas instrucciones, tú sentís que, weón, bueno, que estáis cocinando. Y para mí era brutal poder hacerle un plato rico a la Luli porque ella siempre me lo hace a mí, weón. Entonces, fue increíble. Pero hay otra manera también.
Cuarta.
Y que tiene que ver con no gastar. Esta cuestión cuando podís salir a la calle con tu botellita de agua, ir al mall, entrar, mirar, irte al parque, pasarlo bien, y tú con tu botellita de agua y no te gastaste ni un peso. Porque gastar plata es una cuestión como que muchas veces la ansiedad te hace querer gastar plata en algo que ni siquiera sabías. Pero cuando no gastáis plata, al final estáis comprando probablemente de las cosas más lindas que podríais comprar, que es comprar libertad, independencia, autonomía y control sobre tu vida, porque vais a tener más plata en tu cuenta y eso te va a permitir estar más tranquilo. Así que cuando no estáis comprando, también estás comprando una manera de ser feliz.
Cortaría el capítulo ahí. Creo que quedó hermoso. No sé si...
¿Esto es para el capítulo o para mí?
No, es para el capítulo. No sé si es reglita del juego, cajita de Pandora. ¿Cómo cerramos esta? Que salió lindo, creo. Salió bien, bien útil.
Dame una cajita, pues, viejo. Y nos cerramos.
Francisco. Mencionaste que te gustaría cocinar, pero no lo hacías nunca, excepto cuando tenías ayuda. ¿Qué hobby te habría gustado hacer o te gustaría haber tenido, pero que nunca lo haya hecho, en verdad?
No sé si es un hobby, pero alguna cuestión que implique como volar. No sé si es tirarse en paracaídas o hacer esto kitesurf, pero como tener esa sensación de estar como en el aire. Cada vez que como que estaba en tirándome una cuestión alta o cosas así, es una sensación increíble y me gustaría como dominarla, ¿cachai? Tarea para el Francisco del futuro.
Está bueno, buena experiencia.
Buena experiencia. Y con esa experiencia, que habla mucho también de una linda manera que sería para mí gastar plata, esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el capítulo. Recuerden que siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, de todas las cosas que seguimos aprendiendo, porque este es un camino de aprendizaje en conjunto con todos ustedes, animales. Vayan a seguirnos a Spotify, a Instagram, a YouTube. La comunidad está cada vez más grande. Creo que se está reconociendo el valor después de muchas semanas de hacer esto. Hoy día recién empezamos a ver esa puntita del iceberg. Así que somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo en la producción. Pablito, que se la está dando de editor, y Nelson, que nos va a apoyar con los reels en este capítulo. Así que tengan una linda semana.
animales.